Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 7. Evangelio de San Juan, capítulo 7. La palabra de Dios dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Porque procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a meditar los versículos del 7 al 9, que dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a meditar estos versículos con el tema el actuar de Cristo. El actuar de Cristo. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite poder mirar al Señor Jesucristo y nos es necesario mirarle, porque nos es necesario conocerle y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. El actuar de Cristo nos es importante mirarlo, porque el apóstol Pedro escribe y dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos es importante mirarlo para seguir ejemplo, nos es importante mirarlo, porque cuando lo miramos, le admiramos y podemos adorarle de una mejor manera. El actuar de Cristo tiene una motivación al igual que el actuar de cada persona. Nunca hacemos nada. Había alguien que decía, cuando le preguntaban por qué hizo algo, y decían, nada más. Pero nunca hacemos nada, nada más. Siempre hay un motivo. Nuestro actuar siempre está motivado por algo. Y es interesante el poder mirar cómo la Escritura nos muestra cuál es el motivo, cuál es el actuar, que motivaba el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nos enseña este pasaje con respecto al actuar del Señor Jesucristo es que Jesús no actuaba ni por temor a la muerte ni por temor al hombre. Él no actuaba ni por temor a la muerte ni por temor al hombre. El primer versículo dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Cuando estudiamos todo el capítulo 6, Jesús no está en Judea, Jesús está en Galilea, a donde sigue estando. Y en el capítulo 5, Jesús estaba en Judea, estaba en Jerusalén, ahí estaba el estanque de Siloé, donde había sanado a aquel paralítico. Y en el versículo 18, el apóstol Juan registra y dice, después de que dijo en el 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dice aquí que no iba a Galilea. Se estaba acercando una fiesta y era importante que la gente de todo Israel fuera a la fiesta a Jerusalén, pero Jesús decide no ir y no mostraba interés ni estaba motivado en ir porque los judíos procuraban matarle. Y uno pudiera pensar que el Señor estaba actuando por temor a la muerte, pero no es así. La Biblia nos dice cosas muy interesantes en cuanto a qué es lo que motivaba a Jesús a actuar. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, se nos muestra que lejos de actuar por temor a la muerte, actuaba por amor a su Padre. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y él estaba obedeciendo al Padre. Él no estaba yendo a Jerusalén, no porque temiera que le mataran los judíos. Él no tenía temor de la muerte porque él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Además, no hay sentido que Jesús tuviera temor a la muerte. Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no tenía miedo a la muerte, Él es la vida. Jesús no tenía miedo a los judíos, nadie le quitaba su vida, Él de sí mismo la pone. Jesús, lejos de actuar por temor a la muerte o por temor al hombre, Jesús actuaba de acuerdo a un plan. Jesús actuaba de acuerdo a un plan juntamente con su Padre y no por temor al hombre. Esto lo dejó claro en el versículo 6 y 8 del capítulo 7. Jesús le contesta a sus hermanos, que le dice Jesús, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús sabía que había un momento en que él iba a ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pero aún no era el tiempo. Y por eso él no estaba yendo a Jerusalén, porque no era el tiempo. Orando, el Señor Jesús dijo, cuando ya había llegado el tiempo, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuvo al lado tuyo. Jesús no estaba yendo allí porque él tenía un plan que estaba siguiendo. Él estaba actuando de acuerdo a una agenda que estaba trazada desde la eternidad. Y esa era la razón por la cual él no estaba yendo a Jerusalén, ni por temor a la muerte, ni iba a Jerusalén por temor a sus hermanos, que estaban presionando para que él fuera a Jerusalén. Y él tuvo un actuar con firmeza. Dice el versículo 9, habiéndoles dicho esto, se quedó en Jerusalén. Eso es lo que actuaba al Señor Jesucristo. Y esto es bien importante que nosotros miremos, porque también somos tentados. Podemos ser tentados por temer a la muerte y somos débiles, pero nos alienta el poder saber que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es la resurrección y la vida, y que no hemos de temer a los que pueden matar nuestro cuerpo. hemos de temer al Señor. Y nos gozamos de poder saber de que el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Que el que come su carne y bebe su sangre, Él le va a resucitar en el día postrero. Y no va a morir aquel que come de su carne y bebe su sangre. Damos gracias a Dios porque hemos creído. Y eso nos da seguridad. Quizá la muerte puede acechar, pero la muerte es un enemigo ya derrotado. El Señor es la resurrección y la vida. El Señor, nosotros podemos ser tentados por presión del hombre. Sus hermanos lo estaban presionando. Que el Señor nos ayude a poder mirar cómo Jesús actuaba por amor a su Padre. Y podamos actuar por amor al Padre. En respuesta a aquel amor que dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Que el Señor obre en nuestros corazones y nos ayude a recordar que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios, por amor al Padre, por amor al Señor Jesucristo, en la confianza de que el hombre no puede dañarnos. La muerte no puede dañarnos. Al creyente, la muerte lo que le hace es llevarlo al hogar celestial. Lo que la muerte le hace al creyente es llevarlo al descanso, llevarlo a contemplar la gloria de su Salvador. La otra cosa que nos enseña es que Jesús no actuaba por buscar fama. Sus hermanos no habían entendido. Y sus hermanos lo empiezan a incitar a buscar fama. Le dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos sabían que toda la gente, aún los judíos en el extranjero, procuraban venir a la fiesta. Y si alguien, ellos captaban, veían las señales, pero no entendían, porque Dios no les había dado aún entendimiento. Y estaban como las otras gentes que unos querían comida gratis, otros querían sanar gratis, sin mayor esfuerzo, tener la vida feliz y cómoda. Quizá ellos pensaban, bueno, si él hace esto y se vuelve famoso, pues nos va a tocar un poco de su fama. Eso es todo lo que ellos lograban ver. Lograban ver solamente lo temporal, lo material. Porque la Escritura dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, no fue la primera vez que Jesús fue tentado al respecto. Mateo 4, 8 al 10 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en ese sentido podemos ser tentados por el mundo y sus atractivos. Pero el Señor venció al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y damos gracias a Dios porque ¿qué es lo que motivaba al Señor a actuar si no era la fama? Lo que motivaba al Señor a actuar es que Él no vino a buscar fama. Él vino a buscar y a salvar a su pueblo escogido, revelándoles su gloria por medio de sus señales. Él no vino a hacer señales para ser famoso, como sus hermanos estaban interpretando. Él vino a hacer señales para mostrar su gloria a su pueblo escogido al cual Él vino a salvar. Lucas 19, 10, la Escritura nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que cuando Jesús dijo esto fue en casa de Zaqueo. Y Él dijo que también Zaqueo era descendiente de Abraham. Y sabemos quiénes son los descendientes de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que lo son por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Él no vino a buscar fama. Su actuar no estaba motivado por fama. Sus señales, como dice Juan 20, 30 al 31, tenían un propósito bien definido. Y este propósito, dice la Escritura, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesús vino a mostrar su gloria a sus escogidos. En las bodas de Caná, sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Felipe, Nicodemo, algunos en un momento, como el apóstol Pablo en el camino a Damasco, otros gradualmente fueron viniendo a luz, como dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y podían ver su gloria. Viendo sus señales, veían su gloria. Pero aquellos que no se les había dado vida espiritual, pues solo veían las señales. Y unos pensaban que era para que tuvieran la vida más cómoda. A otros pensaban beneficiarse de la fama del Señor Jesús, pero él tenía bien claro algo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a mostrar su gloria a sus escogidos. Lo otro que nos enseña nuestro pasaje acerca del actuar del Señor Jesús es lo que él decía acerca del mundo. Dice el versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No puede el mundo aborreceros, le dijo a sus hermanos. Y él dijo, a mí me aborrecen, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Y sabe, el actuar del Señor Jesucristo estaba caracterizado por hablar siempre la verdad, y no podía ser de otra manera, porque él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y él siempre dijo la verdad acerca de este mundo. Él dijo algo que es contundente, que es rotundo, que es las obras del mundo son malas. Con justa razón, la Biblia dice con toda claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las obras del mundo sin Cristo, las obras del mundo perdido, las obras de los descendientes de Abraham, las obras de los más religiosos, son malas. Y el Señor lo dice con todas sus letras. Tus obras, si no estás en Cristo, tus obras, si no has nacido de nuevo, tus obras, si solo ves a Dios para hacerte la vida más cómoda y más feliz, dice el Señor Jesucristo, son malas tus obras. Por eso no puede ser la salvación por obras, porque son malas. Solamente puede hacer buenas obras aquel que ha sido traído por el Padre al Señor Jesucristo. Por eso en Efesios, después de decir que no es por obras, después dice de aquellos que han sido traídos a Cristo por el Padre, dice, porque somos hechura suya. O sea, han nacido de nuevo en Cristo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Solo puede hacer buenas obras aquel que ya ha sido traído por el Padre al Señor Jesucristo. Pero Jesús dice con toda claridad, dice, el mundo me aborrece porque yo le digo al mundo la verdad. Sus obras son malas. Su religión es mala. El hecho de que seas linaje de Adán es malo porque has caído en Adán en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús le dice a la gente, a la más religiosa, aquellos que creían que cumplían la ley, aquellos que se referían a otros diciendo que eran malditos porque no sabían la ley, Jesús les dice con todas sus letras en el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Si piensas que es por obras, no es por obras, tus obras son malas. Si a los fariseos, que eran los que más se esforzaban por cumplir la ley, Jesús les dijo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Qué podemos esperar? ¿Sabe? Cristo habla verdad. Cristo dice que las obras del mundo son malas. Él testifica y Jesús testifica que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, pero el mundo no le conoció. Y sabe, no han cambiado las cosas. El mundo sigue aborreciendo al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sigue dando el mismo testimonio. El Señor Jesucristo sigue diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sigue diciendo y sigue diciendo que toda obra que el hombre intente hacer es inútil porque es mala obra. Como el Antiguo Testamento dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Como Dios dijo a través de los profetas que desde la cabeza hasta la planta de los pies es la forma en que Dios ve al hombre es como hinchazón y podrida llaga. No pretendas acercarte a Dios de esa manera. No pretendas acercarte a Dios sin escuchar lo que Cristo dice acerca del mundo. Y Cristo dice, tus obras son malas. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que veas la gloria de Dios en las obras que el Señor Jesucristo hizo. El Señor sigue haciendo obras. El Señor sigue levantando muertos. El milagro más grande que hace el Señor es dar vida a los muertos en delitos y pecados. Pero sigue haciendo otra clase de obras. Él sigue sosteniendo la vida de su pueblo. Él sigue sanando enfermos con medicina, sin medicina, como a Él le traiga mayor gloria. Pero lo más grande que Él vino a hacer es, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe? La única manera de poder tener vida eterna, la única manera de poder ser justificado en el Señor Jesucristo, de poder acercarse a Dios es a través del Señor Jesucristo. Fuera de eso, lo que hagas, si te bautizas sin haber creído en el Señor Jesucristo, si te bautizas sin haber confiado totalmente en la obra de Cristo y estás confiando algo en tu bautizo, Cristo dice, ese bautizo es mala obra. Si vienes a la iglesia, que qué bueno que vengas a la iglesia, es bueno venir a la iglesia, pero si estás confiando en eso, Cristo dice, eso es mala obra. Si es porque tú ayudas a personas, es bueno que ayudes a personas, pero Cristo dice, eso es mala obra. Y puedes pensar en qué cosas estás poniendo tu confianza. Pero sabes, solo se puede venir a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera. El mismo Señor Jesucristo lo dice con todas sus letras. El mundo me aborrece porque yo le digo que sus obras son malas. Clamamos al Señor para que así como en un momento nos ha humillado, pueda causar humillación en tu corazón y atraerte con lazos de amor. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y sabe, aborrecemos a Cristo hasta que nos humilla. Y cuando nos humilla y nos vemos que es verdad lo que Él dice, y dejamos nuestra arrogancia, dejamos de pensar que tenemos buena obra y nos aceptamos lo que Él dice porque Él obra en nuestro corazón, y vemos que en verdad no hay ninguna buena obra, sino mala obra. Entonces venimos corriendo al Señor Jesucristo, buscando que Él nos cubra del cumplimiento de la ley que Él hizo a favor de su pueblo, que Él nos cubra de su justicia, esa justicia que consistió en cumplir perfectamente la voluntad de su Padre, el hecho de que Él siempre vivió motivado en hacer la voluntad de su Padre. El ser lavados con la sangre del Cordero perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El poder venir a Cristo para poder ser. No puedes actuar como Cristo actuó solo por imitación. No puedes. No puedo. Necesito venir a Cristo y mirar y reconocer delante de Él cuán inútil soy. Reconocer delante de Él cuán necesitado estoy de Él, confiar totalmente en lo que Él hizo y dejar de esforzarme, sino solamente confiar totalmente en Él y clamar por la limpieza que solo Él puede dar. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo lo que el Padre demanda de su pueblo lo provee en Cristo. Y todo aquello que Cristo declara puede parecer ofensivo, pero es necesario. Es la verdad. Y sabe, cuando Cristo nos da vida, entendemos, nos da entendimiento, nos da fe. Y entonces deja de ser ofensivo y venimos al Señor Jesucristo. Él sigue diciendo, si no estás confiando en mí, tus obras son malas. Solamente en Cristo puedes ser capaz de hacer buenas obras. Ven al Señor Jesucristo. Amén.